SMT, Anima Una,
hecha por y para vos.
Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos acá con unos invitados de lujo, de primer nivel.
No tengo ninguna duda de que nuestros invitados... Es más, yo la considero
la hoy
en día...
Se supera día a día la producción.
No, totalmente. Y el trabajo de Pipi en esta radio es impresionante.
Y de Coco también, ¿no?
De Coco, no nos olvidemos de Coco. Yo creo que esta banda está en el top 10, 15. ¿Qué opinás vos?
No, 10.
En el top 10 de las actuales bandas argentinas,
Los presentamos acá.
Estamos con Alegoría de la Cueva.
Buenas tardes.
Hola.
Buenos días.
¿Está
bien?
Alegoría de la Cueva, que hoy tenemos a dos integrantes de la banda. Ahora ellos nos van a contar quiénes son los integrantes, cómo empezó toda esta locura de hacer una banda. Y acá estamos con Luca Beger y, bueno, ya lo conocen, el conductor Santiago de Esquena, que hoy nos van a deleitear con un poquito de su historia en Alegoría. Hola, Luca, ¿cómo estás?
Bien. Como para arrancar, si quieren saber un poco la historia de Alegoría, todo surgió...
Hace un año atrás,
el 2 de noviembre, bueno, hola, soy Santiago.
El nombre surgió hace un año atrás. La banda, en sí como conjunto, está hace un rato más, un año y medio, ponele. Pero el nombre Alegoría surgió hace un año atrás.
Así que lo bautizamos como el cumpleaños de Alegoría.
Todo arrancó en Saldías, cuando Luca Beger tocaba solo y... Y nada, entonces yo con Santiago hablé, le dije que quería, no sé, hacer algo con otra gente, y me dijo él que se juntaban a tocar con Toto Mitre, Tomás Verasadi y nada más.
Y claro, papá de Vera.
Y eso fue como lo que... Y dije, bueno, voy. Y al principio él quería que yo toque el bajo, entonces me dice, bueno, ¿podés conseguir un bajo? Sí, puedo, qué sé yo. Y caigo con mi guitarra.
Claro. Entonces, o sea, nos la rehizo. Va, me la rehizo a mí, ¿no? Porque yo en teoría iba a tocar la guitarra también. O sea, bueno, Luca había nombrado que habíamos empezado a tocar a eso de hace un año y medio. Y yo venía tocando con Toto y con Vera en una sala de ensayo bastante precaria.
La Cueva.
La Cueva, que era, o sea, le decíamos La Cueva porque estaba justo abajo de... Era un subsuelo.
Era, vos entrabas a un cuartito chiquito que tenía una escalera caracol que iba a un subsuelo todo oscuro. Bueno, ahí
mala ventilación, me imagino.
Espantosa. O sea, aparte había...
Olor
a sustancias.
Olores aromáticas.
Y nada, bueno.
Igual había un...
Sí, había
un... Glade.
Que de vez en cuando tiramos.
Claro, un dispenser. Y bueno, qué sé yo, un día también vino Luca y me dice, porque subimos una historia a Instagram, y Luca viene y me dice, che, no sé qué, se están juntando a tocar. Y me dice, ¿puedo ir? Sí, venite, a ver. Total.
¿Con consenso de la banda o vos
solo tomaste la decisión? No. Le dije, le pregunté, che, Luca, ¿se suma a tocar?
¿Ya tenía nombre la banda?
No, era ni una banda.
Tocábamos canciones de Charly García, ¿no?
Sí, o sea, tocábamos canciones muy tranquilas y cosas que nos hacían divertir a nosotros. Y bueno, no sé, vino Luca y nos mostró que tenía estaba haciendo medio una canción. O sea, y nada, creo que surgió solo. Empezamos a practicarla y vimos que estaba saliendo, nos estaba gustando. Luca hacía la letra, también hizo la... Bueno, Luca hace todas las letras, la verdad. Porque no sé de dónde la saca, tiene una cabeza para eso que es.
Se las roba alguien, pero no sabe quién.
No importa.
Tiene niños trabajando.
Sí.
No, es el ritmo.
Censurado eso.
Nada, por favor. Cortar eso. Y nada, empezó a salir. Y un día nos llega, creo que, no sé cómo, nos llegó para tocar en un lugar.
Sí, fue raro porque yo tuve que tocar con otra banda.
Claro, ¿cómo?
Distrito Pomo,
pues. Distrito Pomo. Saludos a Distrito Pop.
¿Qué le llega?
Nos llega que... A ver, Lucan había tocado con la banda de unos compañeros del Salvador, unos
amigos. Digamos el nombre, por favor,
no,
de esa banda.
Si no nos pagan, no decimos el nombre.
No podemos decir el nombre de esa banda porque nos sale el copyright. Y nada, como que había tocado Luca y ellos justo no podían tocar.
Claro, yo fui en pos de después lograr algo con Alegoría. O sea, lograr un contacto para arrancar a tocar con ellos. Y entonces en esa banda yo tocaba el bajo y dicen, bueno, nos surgió una fecha a tal fecha próxima, era como para la semana que viene de ese día.
Pero no quería
y decían, no estamos preparados, que yo le dije, bueno, dame la fecha a mí, yo voy con los pibes. Y nada, y fuimos. Y
fue un hermoso desastre.
Fue genial, nunca llovió tanto y aparte llovía más adentro del lugar que afuera.
Exacto, había pozos, o sea, agujeros en el techo del lugar.
Ah, espectacular.
Era como si te dijera una casona vieja abandonada gigante.
En Palermo Soho.
En Palermo Soho. Y además, justo ese día va a ser el superclásico, la final del
claro,
superclásico.
Claro, ese día era la final del Libertadores del superclásico.
Entonces, no contábamos con nadie, gente. Y como se suspendió el partido justo ese día.
Fueron todos.
Vinieron todos.
Sí, vino Beltrán. Vino Beltrán cuando terminó. Terminamos total y lo vi Beltrán ahí.
Yo tuve un inconveniente, sí, ese día no me pude presentar a horario.
Bueno, pero el apoyo moral.
Pero el apoyo.
Sí, vino.
Vino para la pizza después.
Es importante.
Y sí, sí.
Nada, a ver.
Áspera.
Después de eso, creo que nos escribió una productora que tiene, bueno, a todos, que no podemos decir el nombre tampoco por cuestiones de copyright.
Y muy regulado
una,
acá.
Una relación bastante...
No, fue linda, se terminó, pero...
Mientras duró, fue linda.
Fue linda.
Y nos presentó la opción de tocar en un bar, o sea, ya mucho más... Algo mucho más...
En Almagro.
En Almagro, pero era un bar.
Más profesional.
Mucho. Claro, fuimos, me acuerdo que caímos y había una banda de punk tocando. Y vi que el flaco se tiró arriba de la batería y dije, no, la rompió.
Y
porque arrancó para tirar todo. Y
le había roto un poquito.
Y la rompió, efectivamente.
En efecto, la rompió. Tuvimos que, bueno, primero.
¿Era usted la batería?
No, pero la rompió toda y teníamos que arreglar un par de cosas.
Y aparte, teniendo en cuenta cómo le pega a Vera, que también rompió.
Que Vera es bastante violento. Y bueno, qué sé yo, ¿cómo explicarte?
Surgió naturalmente.
Tocamos eso, tocamos en el bar y ya nos salió la opción de Roxy. Nos vino.
Sí, claro, o sea, fue a mediados de diciembre más o menos del año pasado.
Sí.
Donde ya los temas que hoy en día se escuchan ya estaban surgiendo. Estaban surgiendo Hombres a Gris, Tirado, No Hay Tiempo, estaban surgiendo.
Ya eran tres de nuestros.
Claro. Los que no saben son los temas del primer álbum.
Claro. Del primer EP.
El EP.
Pero Extended Podcast.
Sí, si quieren podemos tocar uno.
Sí, después le vamos a pedir que toquen un tema, sin antes preguntarles una cosita, una pregunta, y es que cómo viven, ¿no?, esta transición, ¿no?, entre, decir, en diciembre del año pasado ustedes estaban tocando en un bar en Almagro, y después en junio de este año que tienen la fecha en...
En Beatflow, ¿eh?
En Beatflow.
En junio.
En abril, no me acuerdo.
Sí, Beatflow fue la más importante que tuvimos.
Fue lo más.
Y después tuvieron ese fuerte show para la ciudad.
También.
Ojo. Tuvieron un show contado para el gobierno. De la ciudad.
¿En dónde?
Acá en la plaza.
Acá en la plaza de Chile. No, Bartolomé Mitre.
Bartolomé Mitre.
Qué casualidad.
Viste que estaba enfrente de las banderas ahí donde la gente corre.
Ah, sí.
Y bueno, ¿cómo decirte? Pensá que arrancamos, bueno, como dijiste vos, en un bar en Almagro. Y de a poco va bastante acelerado igual.
Sí, porque hay que tener en cuenta que también hubo mucho mucho esfuerzo por parte de todos. Hubo mucho trabajo, o sea, no es que cosas surgen así de nada, no es que las canciones te surgen y salen. Sí, pero hay un trabajo atrás, vos tenés que ensayar 2 veces por semana, 4 horas, todas las semanas, toda la sin semana, falta. Sí,
claro.
Pues
si
los
se falta se reprograma.
Claro, los fines de semana te juntás a ver qué onda y nada. Y es trabajo mucho. Después también generar contactos, poder ir a grabar a distintos lugares.
Bueno, anotarse en concursos también, que fue algo muy importante para nosotros. Justo antes de la vacación de invierno estuvimos tocando en un concurso para el mejor estudio que creemos nosotros.
Sí, donde grabó Charlie García.
Que no podemos decir el nombre por cuestiones de copyright.
Panda.
No, bueno,
queremos.
Nos llegan mensajes de fans de Alegoría que nos preguntan cómo es la vida de un rockstar.
Bueno, mirá.
No somos rockstar, somos músicos.
Somos músicos. Cuidado con la mesa que la vas a
usar. Todo.
Nada. Igual que la tuya, supongo. O sea.
No, estaría bueno.
Venimos al colegio.
Claro, en vez de entrenar, vamos a ensayar.
Claro, en vez de ir a jugar al fútbol 2 veces por semana. Vamos a ensayar 2 veces por semana.
Y vamos una a jugar al fútbol.
Y vamos una a jugar al fútbol, claro. Y nada.
El tema de la inspiración para hacer las canciones.
Y yo les quiero preguntar específicamente sobre una canción.
Sí.
Si se puede decir.
Sí, ya se puede.
¿Dónde surgió la letra de Hombre de Sangre Gris?
Bueno, la letra de Hombre de Sangre Gris surgió, surgió a partir de, bueno, tiene dos partes distintas que unen una misma... La misma idea, que es la idea de, el hombre de sangre gris, el hombre normal, el hombre común, que no hace más de lo que le piden. Entonces, este hombre de sangre gris es aquel que te impone esas cosas que vos no puedas hacer lo que querés y que vos sigas la normativa de las cosas que tengas que hacer de una manera lineal. Entonces, nada, esa letra me surgió, no, o sea, a partir de cosas que me pasaron en la vida y cosas que me pasaron dentro del colegio y nada, y como esa manera, es una manera de expresarse metafóricamente para...
Una crítica al
sistema. No al sistema, sino a aquellos que creen que el sistema es cuadrado.
Y como dijo Pía, ¿es la misma inspiración para todas las letras o vos vas viendo?
No puede ser la misma inspiración para todas las letras porque cada canción tiene un trasfondo distinto y un enfoque a otra cosa. Yo creo que si vos escuchás, bueno, Bipolar, creo que si prestás atención a la letra, creo el trasfondo es muy distinto y está relacionado a alguien con cambios de humor continuos. Entonces, bueno, sí, por eso se llama Bipolar. Pero
son cosas que vos, como que vos tenés, va, yo por lo menos, por lo que tengo de componer, tengo como dos maneras de componer. Una, en base a las cosas que me pasan a mí y a las cosas que yo quiero expresar de mi vida. Y otra, en base a hacer cuentos y a agarrar cosas de otra gente, donde la gente se pueda sentir identificada, que vos puedas meter en una letra, que al mismo tiempo vos sientas que estás diciendo algo que no se dice. Entonces en Bipolar está bueno porque vos metés cambios de humor, después en Tirado está bueno porque vos metés la soledad de uno. Ya, son cosas que por ahí la gente no la escucha, pero al leer la letra y escucharla
Prestar la atención más a la letra.
Con cosas que no se dicen.
Claro, pues no, son cosas que se dicen pero no están explícitas.
No, yo creo que son cosas que
vos tenés
que
analizar las metáforas y...
Ah,
son cosas que todos sentimos pero nunca decimos, ¿entendés? Y no sé, como a veces creo que vos ponele una persona... Alguien, bueno, que vive ahora, hoy, en el siglo XXI, se queja un montón de cosas sobre la sociedad. Y, bueno, ya sé que es una palabra bastante, es algo bastante fuerte. Pero, no sé, creo que hacer unas canciones en modo de queja o de...
¿Protesta?
No sé si protesta, pero como que se den cuenta, che, pasa esto y no podemos negarlo. O sea, y hacer una canción, o sea, me hace acordar...
¿La letra de su música sería básicamente una denuncia social?
No todas.
No todas.
Depende el momento, depende la sensación mía. Hay veces que pone, te puedo llegar a hacer una letra de amor, pero no quiero explicar las letras porque no las quiero condicionar a la imaginación de uno.
Claro, aparte.
Una obra abierta.
Pero aparte.
Nada, vos podés tener. Las palabras no significan nada si vos no le das un sentido. Entonces,
mejor que el oyente.
Pero igual parte de la propia, creo, de generar arte y de hacer música es que queda la libre interpretación del que lo ve. Pía, creo que, bueno, como está bastante metida en el mundo del arte plástico, creo.
Sí.
Pierde la gracia si vos le explicás qué es cada cosa. Parte del arte está bueno que el que lo mira, el que lo disfruta, el que lo escucha, saque su propia interpretación.
Sí.
Y pueda decir.
Es una versión, creo.
Obvio.
Hay otra visión que a veces uno tiene una idea muy concreta,
claro.
Un mensaje que quiere comunicar y uno puede ser más explícito en la forma.
Obvio, claro, ¿no? Las letras son, depende, claro, es
libre interpretación, cada uno puede opinar lo que quiere sobre
la letra. Es eso, hacemos énfasis en algo, pero si vos querés opinar algo distinto a eso, bueno, vos podés tomarla para el lado que quieras.
Bueno, yo me refería, perdona, a,
sí.
En cuanto como al proceso creativo, no sé, uno va a empezó la protesta de taxis. Por
sí.
Bueno,
acaba pasar
todos los días, común.
Pero bueno, no por ser un día normal,
rutinario.
En Instituto San Martín de Tours.
Van por la calle, ponele, ¿vos haces la música o vos también componés
yo
la música?
Yo compongo y hago letra.
¿Letra y música?
Sí.
Sí. Obvio que también dentro de eso Luca se esfuerza un montón, pero creo que también... creo que Luca también necesita mucho de lo que piensan los
por
otros
supuesto.
Miembros. Como agregar un par de cosas que, o sea, que hacen, ponele, hay cosas muy chiquitas que por ahí ustedes no se dan cuenta, pero son cosas que fueron discutidas muchísimo
discutidas,
tiempo, a muerte, y son cosas que por ahí hacen la diferencia cuando vos escuchás.
Totalmente.
Como, bueno, como la adición de un quinto miembro, que bueno, que ahora sí, somos cinco.
Sí.
Antes
saludo,
de ir a esa
¿no?
parte, a lo que mi pregunta iba, Max, ¿cómo Martín, es ponele, Luca? Vos vas por la calle y se te ocurre, lo anotás,
y mirá,
te preparás para inspirarte.
A la hora de hacer la música, yo te voy a mostrar un poco. Porque es algo raro, y es algo que no sé si les pasa a mucha gente, pero poca gente lo acepta. Que es ir por la calle y arrancar a traer algo. Y no sé, viste, te sale así por la calle, entonces no sé, ponele que yo tengo acá notas de voz, 3:30 de la mañana durmiendo, me despierto y grabo algo, viste, no sé,
bien.
Cosas así. Y después esas cosas, bueno, uno cuando quiere, vos vas a anotar, pones tal tarareo tal día. Entonces vos vas y lo buscás, y después le das la vuelta, buscás en base a la teoría musical, cómo podés hacer para que esa cosa se transforme en una música, dar una melodía distinta para cada momento, y una vez que tengo, una vez que tengo terminada la música, o un indicio de cómo va a ser la música, llevarla al ensayo, ponerla en manos de todos, sí. Y una vez que más o menos arregle un poco, improvisar la letra arriba, y al momento de escribir, yo primero improviso la letra para ver cómo va a ser la melodía de la letra sobre la canción, pues depende mucho cómo es el bajo, depende mucho cómo va la batería y cómo va la intensidad de la música, y después al hacer la letra, para sentarme a escribir, bueno, ahí sí, analizo los tiempos de la canción.
Cuando le mostrás lo que se te ocurrió al resto.
Sí, me acuerdo cuando mostré Tirado, que tiene una cosa muy pegadiza, que todos nos quedamos así como, uff, está buenísimo.
Bueno, está bueno si la repercusión es buena, pero si te dicen no está tan buena.
No, bueno,
ha pasado.
Ha pasado.
Mil veces.
No pasa nada.
No pasa nada.
No, porque vos tenés algo que no funciona, entonces tenés dos alternativas. O haces que funcione dándole un poco de vuelta y entra la parte de teoría.
O no funciona.
Círculo de quintas, vas viendo dominantes, relativas. Y luego después, si no, descartás y vas a hacer otra cosa.
Y en la mayoría de los casos, ¿qué se hizo? O sea, ¿se modificó?
Nunca se rechazó al
100%.
Luca viene con ideas, alguna idea nueva, y por ahí no necesariamente hay que hacer una canción nueva de esa idea.
Agregar una parte,
o unir cosas, que, bueno, es parte, o sea. Y creo que además, bueno, si Luca viene y hay algo que no nos gusta, creo que siempre eso le dijimos, che, no.
Santi, yo te quiero preguntar una cosa, como miembro de la banda que no, digamos, que no compone la canción, más que si no recibe algo ya hecho o
elaborado. No, es una base.
Quiero preguntar cómo es la adaptación del resto de los miembros de la banda a algo que no es suyo y que ustedes tienen que interpretar.
A ver, creo que cuando Luca lo pone cuando Luca lo presenta, deja de ser algo que no es. Tipo, deja de ser de Luca y empieza a ser nuestro. O sea,
sí, eso te lo entiendo, pero yo quiero ver cómo es la adaptación, porque por más que, digamos, sea de la banda, pasa a ser la banda, vos estás tocando algo quizá que no sabes cómo es o...
No, bueno, eso es parte de que... Sí, a ver, me ha pasado que Luca me ha dicho, che, quiero que hagas una base acá. Y a veces sale, a veces no.
Es la química.
El bajo de Funky, que es una canción que tenemos nuestra, que es, creo que en mi opinión, una de las mejores y la más divertida de tocar, aunque la más estresante porque es muy rápida y lleva muchas cosas que son medio raras. Creo que, ¿sabes cómo surgió? Una vez yendo a la casa de Luca y bueno, fue que un día me dijo a las 3 de la tarde en verano, me dijo, che, venite a casa, ¿tenés algo para hacer? No, mirá, tengo esto, esto y esto. Y nada, me dice, tratá de sacarte una base de bajo o algo. Y estuvimos una hora, una hora y media, y empezamos así, y quedó, y lo grabamos para que no se nos vaya. Pero, ¿qué pasó? Mi celular no grababa sonido de esa.
¿Entonces?
¿Te acordás?
Sí, yo tengo un pedalcito chiquito que se llama Lupera.
Claro.
Que vos conectás la guitarra, la lupera al amplificador, entonces vos apertás y la lupera te va grabando y te va lupeando lo que vos haces.
Si vos grabás,
y va a seguir pa todo el tiempo. Entonces nada, hay que ir a lupera la base de bajo.
Y entonces después, bueno, fue un poco de visual y de interpretación de cómo uno lo estaba haciendo. Y sonó, y salió. Y un día, no sé, Luca vino, che, pongámosle un saxo a esta canción. Que fue como un saxo. A ver, no teníamos... ¿Cómo se dice?
¿Por qué?
Porque muchas cosas que Luca trae encima son
influenciadas
por otras bandas, que está totalmente perfecta. Está bien, o sea.
Aparte de
la banda que ustedes hayan escuchado más para hacer su canción.
Aparte de llamarme Luca, también tengo un gran ídolo que se llama Luca. Perdón.
Qué casualidad.
De sumo, claro. Y bueno, tomo muchas influencias y muchas referencias de.
Y el saxo es, bueno, un claro indicio a sumo.
El saxo de Pettinato, bien jazzero.
Y bien haciendo cosas bastante locas. Y nada, está bueno tenerlo presente porque siempre sacan inspiración
de otro color.
De otras bandas.
Les queremos pedir a ver si nos pueden tocar un tema.
¿Qué tema quieren tocar? Y tenemos tirado.
¿Van a tomar tirado?
¿Reggae o normal?
¿Qué quiere la gente acá?
¿Qué pide? Normal.
El mejor
Pipi, el que bueno, el mejor le salga.
Fue el cumpleaños de Pipi ayer, así que tiene poder de decisión esta semana. Pipi. Se
¿está cortado?
Yo para cantar lo mandemos acá, me pongo así.
Yo te digo, a ver. Ahí va bien.
¿Yo ahí está bien?
A ver.
Hola.
Sí.
Hola, basta.
Mientras no grites mucho.
Nada más.
¿Estamos? ¿Arrancamos?
Eso de careta.
¿Qué me vas a venir a hablar si vos te estás yendo de casa a otro lugar? Yo te vi viajar de la mano de otro flaco, yo te vi dejarme tirado. La historia cambia, pero es lo mismo. No es más ese Venus de mi dominio. Y controlado. La mente fría, la sangre oscura. En mi cabeza una dictadura. Yo siempre pago las penas duras. Espero un día llover la luna. ¿Para qué quiero guardar la clave? Para que el mundo no se compare. Antes que lleguen y te apuñalen, mejor marcharse y dejar que caben. Ay, estoy pegado, estoy pegado. Ay, estoy cansado de estar tirado. Hipnotizado. Ya me encuentro adornado en esta habitación cerrado. Y ahora estoy con el diablo a mi lado, pensando en lo peor. Estoy pegado, estoy pegado. De mi reflejo estoy asustado. Tengan cuidado.
Muy bueno, Alegoría muy de la bien, Cueva, bien, Spotify, bien. YouTube, Alegoría de la Cueva.
Disponible impresionante, en todas las plataformas digitales, ¿no?
Bueno, lo sorprendente aparte que es todo propio, ¿no? Todo de la nada, creado por ustedes.
Este tema ya contaron un poquito, pero ¿cómo surgió? Luca, ¿qué estabas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde? ¿Cómo fue este tema?
Mira, este tema surgió un día que estaba todo el día en mi casa, me quedé todo el día en mi casa.
Tirado.
Y claro, estaba tirado, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Nada, fue un día donde me surgieron 5 temas seguidos. Me surgió Hombre Sangre Gris.
Fue un día de inspiración,
¿eh? Hombre Sangre Gris, Mundo Sin Reglas, Tirado y Funky me surgieron en el mismo día. Y agarré los arranqué a grabar. Y cuando grabé, este fue el que más me gustó. Dije, uff.
Porque yo estaba practicando las séptimas en la guitarra. Son acordes muy buenos y muy lindos. Y entonces nada, estaba practicando las séptimas y me surgió esta canción. Y dije, wow, está muy buena, me gusta. La llevo al ensayo, la hacemos y la letra improvisada. Después la escribo y...
Aparte fue todo en verano, estábamos todos de vacaciones y
había tiempo.
Cayeron, claro, estábamos muy colapsados con el tiempo porque tocábamos justo cuando cada uno volvía de vacaciones más o menos. Uh-huh. Y Luca vino y dijo, che, miren, tengo esto, 5 audios de 4 minutos y no sé, esta fue la que, esta me gustó, esta no, o sea, y bueno, no importó porque todas las terminamos haciendo.
Y todas son bastante buenas.
Claro, y además, ¿cómo explicarte? O sea, pensar que ahora esas canciones están en Spotify, las puedes escuchar.
Tiene 7.000 reproducciones.
Claro, es algo rarísimo, a ver. Creo que nunca esperé. Creo
¿cómo
que
fue
nadie
eso,
esperó.
Eso de entrar a Spotify? ¿Dónde, de quién surgió y cómo, no, cómo lo hicieron?
Un quilombo. ¿Por qué? Porque vos, para los que no saben, vos no te contactas como artista directamente con Spotify.
No
vos
podés.
Tenés empresas que trabajan justamente en estos medios.
¿Como intermediarios?
Claro, intermediarios, son empresas intermediarias entre vos y Spotify, claro, vos y iTunes, vos y
Facebook. Sin ellas no podés subir tu música.
Entonces tenés que pagar o tenés que ser gratis, pero te sacan una parte de lo que después te viene de ingreso.
Que entonces, a nosotros no nos viene nada.
No nos viene nada, sí, no tenemos nada.
Ya va a venir.
Lo importante no es la plata, ¿no?
Lo que más me gusta de esta canción es que fue grabada en un contexto donde grabamos en esta sala de ensayo.
Es precario el sonido, la verdad, no es bueno.
Es malo, pero al mismo tiempo le da el sonido que nosotros escuchamos todos los días. Y
le da el toque.
Y es muy lindo, la verdad que esta canción.
Y el segundo EP sacado es de dónde se grabó, porque me enteré que ahí grabó, por ejemplo, Los Piojos.
Sí,
Los Piojos, perfecto, Charlie García, yendo a la cama del living. Fito Páez, Soda Stereo, Sumo.
¿Y cómo surgió eso de llegar a Estudios Panda?
Y no sé, un día Luca, me acuerdo que... No, ya sé que todo un día Luca, pero bueno.
Y Luca debe ser el corazón y
claro,
pulmón.
No, me acuerdo que Luca viene y dice... A ver, habíamos recién empezado. Y viene y dice, no, yo quiero grabar en Panda. Ah. Bueno,
y yo quiero ser Queen.
Leo, claro. En Panda, para ponerse en contexto, Panda va, es un estudio que tiene consolas alemanas, tiene máquinas
viejas,
analógicas y las mejores que hay en Argentina. Y convengamos que es caro.
Muy. O sea, para nosotros era carísimo. Y nada, se nos presentó la posibilidad de entrar a un concurso que hacía los estudios.
Perdón, ¿y para el estudio ustedes qué? O sea, la dificultad es la paga. O sea, pagar.
Claro,
son 1.000 pesos
por hora.
No, 1.500 pesos por hora y para hacer dos canciones tenés que tener
20
horas.
20 horas.
Ah,
claro.
Alquilás el estudio para vos.
Alquilás el estudio y alquilás al mismo tiempo también. Le das
el
sonista, claro, le das al productor.
¿Y cómo fue para ustedes llegar
a el concurso, ¿no?
Agarrar sus instrumentos, darse vuelta.
Falta
mucho.
Y hay un cuadro de Los Piojos.
Falta mucho, no, falta mucho, parece.
¿Cómo llegaron? Primero falta.
¿Cómo llegamos?
Concurso.
El concurso este que les estaba contando fue a mitad de año y fue algo que, bueno, la verdad que nos preparamos muchísimo. Justo veníamos con la adición del quinto miembro, que fue lo más revolucionario. Y al mismo tiempo era medio como una traba, porque era la primera vez que Maxi tocaba en vivo y era muy complicado. O sea, estábamos jugándonos grabar.
Sí,
fue apostar a
la
a
oportunidad
él.
Fue
de.
Fue complicado. Por suerte, al final lo pudimos ganar. O sea, era entre 10 bandas, lo pudimos ganar. Y una vez que lo ganamos, bueno, hablé con Miguel Croci, que es el dueño del estudio. Para hablar, nada, y buena onda con Miguel, la verdad que yo me llevo muy bien, tengo una relación muy buena.
¿El premio era grabar ahí?
El premio
dos
era
canciones.
Tener dos canciones en Panda.
Ah, bien.
Que la verdad
son
que
20 horas. Y en Panda, o sea, ya te tirás una siesta en Panda, ya estás pasando bien.
Claro, y bueno, ¿cómo fue cuando llegamos? A ver, ¿cómo te explico? Pasó esto, ganamos y nos fuimos, eran las vacaciones, nos fuimos a misionar. Con todos ustedes.
Claro,
no, no. Se enteraron ahí.
Y
fue el viernes
que
nos fuimos.
Nos
dijeron que habíamos ganado.
Mirá.
Y
O sea, se fueron a la misión,
claro,
contento, como querían.
Había... contento, volvimos y pusimos fecha para fines de agosto, que era nuestro plan. Grabamos 2 días, que bueno, tuvimos que faltar al colegio porque te toma todo el día. Son 10 horas.
Es muy reciente esto. ¿Cuándo sí, grabaron? ¿En agosto?
Fines de agosto. Esto, y se subió en septiembre esto.
Bien.
O sea, reciente así. Y nada, como que... ¿Cómo te explico? Fue increíble llegar al estudio, ver cosas que... O sea, ver cada cosa que pasó por tal músico y vos estás...
Primero le ponés, la chapa llegamos,
y nos cuentan que había una... A ver, donde estábamos grabando había una chapa de metal abollada. Creo que si no te dicen nada. Y le preguntamos, y no sé, uno de los...
El Pity Álvarez.
Pero uno de los compañeros que estaban con nosotros, que no eran parte de nuestra banda, que nos ayudaron a armar las cosas, a buscar mejor sonido, nos dijeron, che, esa es la chapa que pateó el Pity, ¿no? Y nosotros... ¿Qué? O sea, ¿dónde estábamos, no? Y hicieron un chiste que, bueno, no puedo reproducir porque...
Estamos en horario de auto para todos.
Chiste de estudio.
¿El del Averizo?
¿El del Averizo?
¿El del Averizo?
No, el del Averizo no. Pero eso no.
Luca, yo me acuerdo que el día ese que se presentaron al concurso en Panda, en el Auditorio Belgrano, ¿no?
Sí.
Yo estuve. Y hubo casi un percance. Porque me acuerdo que a vos se te salió la correa de la guitarra y casi se te cae.
Casi
no sé si te acordás la posición de grulla que adoptaste para la guitarra.
Sí, fue un momento intenso, porque era la última canción, eran 4 canciones. Era la última canción, venía el momento más intenso de la canción, se me cae la guitarra. Y sí, como se me cae, automáticamente me quedo posición así de grulla, claro, exactamente.
Maxi al rescate.
Ahí fue cuando aparece el
quinto miembro, Maxi, ¿no? Maxi agarró la correa así.
El quinto miembro.
Y muy, me acuerdo de haber hablado con vos cuando terminó y tenías muy poca expectativa.
Todos teníamos muy pocas expectativas.
Sí, y yo te dije...
¿Por qué pocas?
Porque, qué sé yo, a ver, fuimos primero y principal...
¿Escuchó a las otras bandas?
Sí,
¿eran muy buenas?
Eso nos mató, porque Luca y yo nos quedamos hasta el final de el concurso. Y, ¿cómo te explico? Fuimos los primeros en tocar, que eso es...
Duro.
Duro.
No, puede ser o muy bueno o muy malo.
Claro, upa.
Bueno,
estamos a salvo, igual, tranquilos. Y nada, bueno.
Mamá, estoy bien, no te preocupes.
Creo que lo primero, eso de tocar primero fue una desventaja para nosotros porque, qué sé yo, éramos, bueno, los más chicos, como siempre, y los que más... Creo que los que menos experiencia tenían.
¿Pero sienten ustedes como que tienen confianza en lo que hacen?
Obvio, a ver.
Eso debe ser.
No esperábamos que vayamos a ganar, que fuéramos a ganar. Fuimos.
Pero les gusta lo que hacen.
Obvio. ¿Sabes qué? Fuimos con baja expectativa, pero nos fuimos llenos, ¿entendés? Porque ensayamos 2 meses seguidos. 4 canciones que te quema la cabeza, sí, la verdad, que te quema la cabeza.
O sea, vos no la podés escuchar más.
Después
de cesarla será como...
Y tocamos y nada, nos fuimos contentos porque sonamos muy bien. Entre nosotros dijimos, che, qué bien, ¿eh?
Aparte tocaste en el Auditorio Belgrano, donde a la semana anterior yo había ido a ver a un artista que se me gustó, Santa Blaya. Lo había ido a ver y en ese mismo lugar fui a tocar yo una semana después. Dije, wow,
claro.
O sea, claro. Bien.
Y nada,
lindo, muy buena experiencia.
Nos vienen a decir que ganamos. Que ganamos, creo, creemos acá por mano negra.
Sí.
No les podemos contar esa anécdota porque...
No creo.
Pip,
no
acá. Creo, sí.
Porque, a ver... No, ¿la contamos o no?
No, le compré un trago al dueño de Panda y...
y creemos que haber ganado por eso.
No creo.
Buena jugada.
No creo.
Después en Panda nos dijeron...
Es una linda anécdota, pero no creo que haya sido por
eso. No, después en Panda nos dijeron que fue por la personalidad, que apenas
sí,
habíamos
terminado. Terminado de tocar, ya teníamos mucho por cómo sonábamos y cómo... Bueno... ¿Cómo nos desenvolvíamos a
eso? ¿Hay una devolución o le dijeron
ganaron? No hubo una devolución, fue una semana después que me dijeron que ganamos.
No.
Pero fue un felicitaciones, ganaron.
Fíjate en el Facebook del estudio, me fijé, ganamos. Le escribí a Miguel, che, Miguel, ganamos. Se me puso así. Te ganaste un cajón de cerveza.
Y nada, a ver.
Un saludito para Miguel, ¿no?
A ver, nadie nos dijo que habíamos. Hola, ¿usted quién?
Acá recibimos la visita inesperada, de lujo.
De justo.
Siempre. ¿Cómo se llama?
De justito.
Sí, acá los invitados.
Yo creo que de primer nivel.
Calidad. De primera calidad. La producción se supera día a día.
un
esto de pipi de
Audi, no.
Acá, hola.
Y se sigue sumando gente, a ver.
A ver.
Abrimos.
esto es en vivo, por eso no podemos. Bueno, tenemos otra cosa que hacer.
Rinraje
en la radio ISMT Anima 1. Bueno, ¿de qué estamos hablando? No volvamos a lo interesante.
¿Qué opinas sobre la alegoría, Toti?
Yo fui un par de veces. La verdad que este último show no pude ir por unos temitas personales. Pero...
¿Estás bien?
No, sí, está todo bien, no pasa nada. Pero sí, la verdad que es una... Fui, la verdad, la primera vez fui con poca expectativa.
Es el micrófono.
¿Qué esperabas? ¿Encontrarte una banda... No, casera, ¿no?
Claro, la banda de los pibes.
A medio pelo, ¿viste? Pero la verdad me sorprendí. Fui y dije, wow.
¿Por la calidad?
Por la calidad, por, como dicen eso, la actitud, la onda que le ponen y todo el trabajo, el tiempo dedicado a la banda, que yo la verdad no entiendo cómo cuentan tanto tiempo con tantas cosas acá en el colegio, pero sí, muy bien, una banda de lujo.
Qué bueno, Toti, que la palabra lujo
sí. Sí, está quemada.
A mí, personalmente, me sorprende porque uno siempre piensa, bueno, la banda de mis amigos toca bien, ¿no? Uno siempre lo piensa, no, uno nunca va a decir tocan mal. Pero cuando me entero que ganan concursos para Estudios Pandas y después ganaron el concurso de EMBA.
Sí. El EMBA fue el más importante porque fue entre 150 bandas.
Claro, o sea, 150
bandas. Dense cuenta que son los mejores de entre 150 bandas.
Sí, somos la mejor banda, estadísticamente, somos la mejor banda secundaria de todo Buenos Aires.
Mira.
En teoría.
Lo dice el integrante de la banda, ¿no?
Claro.
Ese es los papeles.
Eso objetivamente, si ganaron un concurso entre 150 bandas. Y la verdad, malos no son.
Y ahora vamos a ir a la vuelta.
Ahora, el premio de este concurso era... ¿Qué era? ¿Grabar? 8 horas de grabación corrida.
No sé si 8, creo que más, 8 temas.
8 temas, es mucho lo que nos ofrecieron. Porque, bueno, era creo que un concurso bastante complicado.
Sí.
Y nada, también, esto también reciente, o sea, hace menos de
dos semanas.
Me acuerdo que me llama la directora de la EMBA y me dice, che, Santiago, tengo buenas noticias. Están dentro de los... A ver, eran dos instancias, ¿no? Una que era la fase de grabación de los dos temas que teníamos nosotros, que era la clasificación entre 150 bandas. Y después la segunda parte, que era un show en vivo, tocar esas dos canciones arriba del escenario y enfrente a toda la gente. Y bueno, la verdad que fuimos con dos canciones que nada, no dábamos un peso por cada canción.
Fuimos a grabar
para divertirnos. La verdad que nos metimos y nunca esperábamos que nos llamen porque sonaba medio mal la grabación. Hubo varios pifs, varios errores.
Unos gallitos.
Y bueno, ganamos esto y fue algo nuevo para nosotros, algo que no esperábamos. Y
así nada, lo ganamos.
Bien.
Bueno, queríamos saber si para ir cerrando un poquito el programa nos podían tocar un...
deleitar con otro tema. Sí, ¿qué tema van a preferir?
Queremos tocar Hombre Sangre Gris.
Bueno,
vamos con Hombre Sangre
entonces
Gris.
Entonces cerramos el programa con Hombre de Sangre Gris.
Sí.
Gracias por venir, chicos.
Muchas gracias.
Sí, por invitarnos. Yo no me fui nunca acá.
Me está avisando acá el productor Coco que tenemos que cerrar con este tema, porque nos quedamos sin tiempo. Así que bueno, vamos a tocar este último tema. Así lo despedimos. Muchas gracias.
Coco está mucho, pero no habla. O sea, siempre te avisa, pero ¿cómo te habla?
Un aplauso para Coco.
Bien, Coco.
Porque no solo somos nosotros, hay un equipo detrás, está el sonidista, acá está. Flaco, también estamos saliendo
está
a Coco el sonidista, Coco el sonidista, Coco el sonidista.
Y el productor.
Y está Diana Gaudino que vino.
Y Pipi. Pipi, que es el alma. Que ayer fue cumpleaños. Aprovechamos
para saludo para Pipi y la familia.
Muy feliz cumpleaños.
Que se va a casar encima. Bueno,
no. Para otro programa. Bueno, arrancamos.
Alegoría de la Cueva. En vivo.
Qué lejos queda el cielo, aunque de cerca lo miro al pasar. Me mata esta soledad, estar solo no es triunfar. La sociedad encerrada en un placar, llena de barbaridad, provoca el doblegamiento de los hombres que buscan felicidad y no la van a encontrar. Difícil no es llegar, sino poder escapar. Es difícil ser la luz que brilla y brilla para indicar que no estás solo. Si es así, ¿qué más nos queda? Una simple rosa que busca ver el sol, pero que este con el humo se esconde de ella. Doblé a mi ser y mis pensamientos. Te pido no ver. Ya creo que invento, te pido no ver. Y mis pensamientos doble a mi ser. Saco el uniforme, quedo deforme. Yo ya no sé más qué hacer. Mentir una y otra vez, vivir el mundo al revés. Y los señores confían su habilidad de siempre apuñalar lo que no es tradicional, así erradicar al disconforme. Es así una y otra vez, hasta que tu cuerpo sangre color gris. Está mal si no es normal. La mutación te deja de piernas abiertas.
Alegoría de la Cueva. Santiago Esquena, Tomás Verazadi, Toto Mitre, Max Martínez.
No escribas, no huyas, no rías, no hagas nada de lo que él no te diga. No cantes canciones contra las facciones de esta sociedad divina. Te lo pide el hombre.
Hecha por
y para vos.